Vamos a comenzar definiendo qué es una operación financiera. Una operación financiera es toda acción por la cual se intercambian o se sustituyen unos capitales financieros por otros en distintos momentos, en distintos vencimientos. Luego, lo que nos tiene que quedar claro de la definición es que una operación financiera se considera como tal cuando se produce un intercambio no simultáneo en el tiempo. Así, la compra de una barra de pan o de un bolígrafo no es una operación financiera, puesto que el intercambio es simultáneo, no simultáneo. Elementos que forman parte de una operación financiera. Elementos subjetivos son las personas físicas o jurídicas que intervienen en la operación financiera. La persona que entrega el primer capital se la conoce con el nombre de acreedor, y a su compromiso total se le conoce con el nombre de prestación. A la persona que recibe ese primer capital se le conoce con el nombre de deudor y a su compromiso total se le conoce con el nombre de contraprestación. Vamos a definir quién es el acreedor y quién es el deudor en una operación financiera real, por ejemplo, un préstamo. En un préstamo, la persona jurídica que entrega el primer capital siempre es el banco, luego el banco será el acreedor de esta operación financiera. Y la persona física jurídica que recibe ese primer capital será la persona que tiene que devolver ese préstamo. Luego el cliente del préstamo será el deudor. Luego están los elementos objetivos. Los elementos objetivos de toda operación financiera son los capitales que se intercambian entre las partes en distintos momentos del tiempo. Y para terminar con los elementos, vamos a establecer la llamada ecuación de equivalencia financiera entre los compromisos de ambas partes. Esta ecuación de equivalencia financiera implica que la suma financiera de los capitales que forman la prestación ha de ser igual a la suma financiera de los capitales que forman la contraprestación en base a una ley financiera determinada, en base a una FTP y en un punto P. Esto quiere decir que en ese punto P la operación financiera está en equilibrio, es decir, los compromisos de ambas partes son compromisos que son financieramente equivalentes. Ninguna de las dos partes ha pagado más dinero que la otra. Todos los capitales que forman la prestación son financieramente equivalentes a todos los capitales que forman la contraprestación en ese punto P en base a una ley financiera determinada. Clases de operaciones financieras en función de 5 criterios distintos. El primer criterio que vamos a estudiar va a ser en función de la duración. En función de la duración tendremos operaciones financieras a corto plazo y operaciones financieras a largo plazo. Operaciones financieras a corto plazo, aquellas cuya duración es inferior al año, por ejemplo una cuenta corriente o una letra del tesoro. Operaciones financieras a largo son aquellas cuya duración es superior al año, un préstamo o un empréstito. Segundo criterio de clasificación, en función del número de capitales que intervienen en la operación. Hablaremos de operaciones simples y de operaciones compuestas. Las operaciones simples se caracterizan porque tanto la prestación como la contraprestación están formadas por un único capital. En cambio, las operaciones compuestas se caracterizan porque o bien la prestación, o bien la contraprestación, o bien ambas, están formadas por más de un capital. Dentro de estas operaciones compuestas podremos citar las operaciones de amortización y las operaciones de constitución. Las operaciones de amortización se caracterizan porque tienen una prestación única y una contraprestación múltiple. Y en cambio las operaciones de constitución se caracterizan porque tienen una prestación múltiple y una contraprestación única. Tercer criterio de clasificación, en función del sentido crediticio de las partes. Hablaremos de operaciones financieras de crédito unilateral o de crédito recíproco. Las operaciones de crédito unilateral se caracterizan porque la situación acreedora se mantiene durante toda la operación. Es decir, el saldo, que aún no sabemos lo que es, se va a mantener a favor del acreedor durante toda la operación. Un ejemplo es un préstamo. Y las operaciones de crédito recíproco se caracterizan porque son operaciones en las que cambia el sentido crediticio en algún momento de la operación. Un ejemplo son las cuentas corrientes. He de decir que este tercer criterio de clasificación se entenderá bien cuando expliquemos el equilibrio dinámico de la operación o el saldo financiero. Cuarto criterio de clasificación, en función de la ley financiera utilizada, tendremos operaciones financieras de capitalización o de descuento. Las operaciones financieras de capitalización serán aquellas en las que la equivalencia financiera entre los capitales de la prestación y de la contraprestación se lleva a cabo en función de una LTP. Y las operaciones financieras de descuento son aquellas que se caracterizan porque la ecuación de equivalencia financiera entre los capitales de la prestación y de la contraprestación se llevará a cabo en base a una ATP. ¿Qué leyes de capitalización y de descuento son las que vamos a utilizar? Pues todas las estudiadas hasta ahora, es decir, la ley de capitalización simple, la ley de capitalización compuesta, la ley del descuento simple comercial, la ley del descuento racional o matemático y la ley del descuento compuesto. Y el quinto criterio y último es en función de las partes que intervienen en la operación financiera. Hablaremos de operaciones bancarias y operaciones no bancarias. Las operaciones bancarias se caracterizan porque al menos una de las partes que intervienen en la operación es una entidad financiera. Y las operaciones financieras no bancarias son aquellas que se caracterizan porque ninguna de las partes de las que intervienen en la operación es una entidad financiera. A su vez, dentro de las operaciones financieras bancarias, hablaremos de las operaciones financieras o bancarias de activo, de pasivo y de mediación de servicios. Dentro de las operaciones bancarias de activo, diremos que estas operaciones bancarias de activo se caracterizan porque están contabilizadas en el activo de los bancos. Tienen como objetivo invertir el dinero que tiene el banco. Un ejemplo puede ser un préstamo, un empréstito, una operación de descuento bancario. Luego estarán las operaciones bancarias de pasivo, que son de pasivo porque están contabilizadas en el pasivo de los bancos y tienen como objetivo captar dinero. Un ejemplo podrán ser las cuentas corrientes o las cuentas remuneradas. Y luego tendremos las operaciones bancarias de mediación de servicios, que son aquellas operaciones que incluyen todas las operaciones de mediación de servicios que llevan a cabo los bancos: transferencias, domiciliación de nóminas, cambio de divisas, pago de multas, tanto a la DGT como a Hacienda, etcétera.